Y entonces vamos a orar y luego comenzamos. Dios, queremos pedir tu ayuda en esta mañana para poder entender tu palabra. Y Dios, también tu ayuda para poder poner en práctica tu palabra. Dios, sabemos que de nada sirve escuchar información si no vivimos lo que tú quieres que vivamos. Dios, queremos abrir nuestros corazones a ti y escuchar lo que tú quieres decirnos. Pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que me ayude a expresar tu palabra, a explicarlo, y también para que cada uno podamos recibir lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, para los que no estuvieron la semana pasada, este libro fue escrito por el profeta Ageo en un tiempo de historia después de exilio. No sé si conocen bien la historia, que el pueblo de Dios se reunió, o se fue fundado, digamos, al salir de Egipto, de la esclavitud. Dios les dio 10 mandamientos y 602, aparte de los 10 mandamientos, o sea, en total 612 mandamientos creo que son, como parte de un pacto que él decía que si ustedes obedecen esto, yo seré, si están de acuerdo, entonces su parte sería obedecer estos mandamientos y mi parte sería ser su Dios, proteger para ustedes, proveer para ustedes. Eso fue el antiguo pacto. Después de ese tiempo, los llevó a la tierra prometida, que es Israel, e hizo que conquistan todos los pueblos que había bien y que ahí estuvieron en paz y prosperidad. Pero comenzaron otra vez a pecar. Cada vez iban tras los ídolos de los otros pueblos, cada vez caían en la inmoralidad, cada vez olvidaron de la justicia de Dios y comenzó a haber corrupción, robos, borrachera y todas estas cosas, como vemos en nuestro país, en todo el mundo. Entonces Dios cada vez mandaba a un profeta y decía, si no obedecen, acuérdense del pacto que hicieron, porque en el mismo pacto habían bendiciones para obediencia y maldiciones si desobedecían. Y esas maldiciones eran que Dios iba a quitar la provisión, iba a enviar a pueblos enemigos para conquistarlos y maltratarlos, oprimirlos. Y al final, si no obedecían, iba a mandar un enemigo que los iba a llevar en cautiverio. Iba a llevarlos en exilio a su país. Iba a quedar desierto su propio país. Y con el tiempo, eso es justamente lo que pasó. La gente no hacía caso a los profetas, a la palabra de Dios, y fueron llevados en cautiverio. Estuvieron ahí más o menos 70 años, y luego regresaron con el propósito de fundar de nuevo el país, comenzando con el templo, construyendo un templo para el Señor, para comenzar otra vez a hacer cultos para Él, tener sus sacrificios, adorar a Dios. Y en ese momento es cuando llegamos al libro de Ageo, porque ellos habían comenzado poniendo el cimiento del templo, pero no terminaron. Decían que ya no es el momento todavía. Nosotros estamos con problemas económicos, no tenemos, no podemos. Más adelante hay oposición y se paró la obra en el cimiento. Mientras que ellos iban y cada uno se metía, ¿no?, en su trabajo, en su negocio, así en sus casas. Y ahí estaba abandonado entre ellos el templo de Dios. Entonces, el primer capítulo hablaba de eso, ¿no? De las prioridades del pueblo. Y Dios decía, sus prioridades están mal. Primero, las cosas mías. Y hablamos del versículo, ¿no?, que dijo Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales ustedes se afanen, les serán añadidas. De todas sus necesidades, Dios se hace cargo si ustedes primeramente busquen el reino de Dios. Y eso es el mensaje también del profeta Ageo. Si ustedes construyen mi templo, van a ver que yo voy a proveer lo que tanto se esfuerzan para conseguir. Vimos eso, ¿no?, que Dios, ahora con nosotros, ya no estamos bajo el antiguo pacto, donde tenemos que obedecer 612, 613 leyes, sino ya tenemos un nuevo pacto con Jesús. ¿Se acuerdan, no?, cuando celebramos la Santa Cena? Muchas veces leemos el pasaje donde Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, un nuevo pacto. Y el pacto es eso, que Dios dio a su Hijo y Él recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Y nosotros por fe recibimos libremente, por la gracia, su perdón y su adopción como hijos. Y después Él nos invita, ¿no?, a entrar en una vida nueva. Nos invita a participar en su iglesia, en su familia. Nos invita a leer su palabra que nos ha dejado. Nos invita a orar, llevar nuestras necesidades a Él. Y nos invita también a ser parte de su propósito en la tierra. Hablamos de áreas de servicio, ¿no?, que Dios nos invita a ser parte de esa iglesia. Y hablamos de cómo podemos cada uno buscar aportar, quizás a un grupo en casa, en las casas que tenemos, quizás bendiciendo a otras personas, orando por ellos, animándoles. Hablamos de prepararse, ¿no?, para poder liderar en alguna forma en la iglesia. Hablamos de necesidad de tener más maestros para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Hablamos de necesidad de tener nuevos grupos en diferentes barrios donde vamos a necesitar personas que abran sus casas o personas que puedan dirigir los grupos. Hablamos de la limpieza, ordenar la iglesia. Hablamos de traer quizás cosas para compartir, ¿no?, empanadas, hacer algo para tomar. Todas estas cosas, cada uno puede encontrar un lugar donde yo puedo servir. Hablamos también de dar las ofrendas, que también es un acto de servicio a Dios. Y es una invitación de poder edificar la iglesia. Y vimos de que también cuando uno obedece, Dios dice, yo estoy con ustedes. Eso era la promesa para ellos. Y ellos obedecían. Comenzaron otra vez a juntar material y construir el templo. Ahí quedamos. Y vamos a comenzar de nuevo con la historia en capítulo 2 de Ageo, versículo 1, que dice así: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ahora, esa fecha, 21 del mes séptimo, si se acuerdan o miren el versículo anterior, habían comenzado de nuevo a construir el templo más o menos un mes antes de comenzar de suceder esto. Entonces han comenzado a construir de nuevo y viene la palabra del Señor por medio de Ageo de nuevo. Dice, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Ahora, cuando habla de su esplendor anterior, está hablando del templo de Salomón. Este templo, en el mismo lugar están construyendo nuevo. Cuando fueron llevados en cautiverio, lo habían tumbado los babilonios y habían quemado todo. Ese templo y habían saqueado todo lo de valor que tenía. Ese templo que hizo Salomón, lo hizo con piedra primero. Tenía como un patio afuera. Después había un atrio donde uno entraba y había un santuario exterior y uno interior, que era el lugar más santo. Ahora, toda esa parte del santuario era forrado, ¿cómo decir?, recubierto, ¿no?, con madera. Habían traído madera especial, cedro de otro país, habían importado para poder recubrir toda la piedra. Entonces no se veía piedra, se veía la madera. Pero después lo recubrieron todo con oro. O sea, hasta el piso mismo era de oro. Había una mesa donde tenían que poner cada día pan nuevo, que era el pan de la presencia. Y esa mesa también, puro oro. Adentro había el arca del pacto. Y habían construido como figuras de dos ángeles, dos querubines grandes. También todo bañado en oro. O sea, las paredes, el piso, todo fue de oro. Ahora, algunos que eran los más ancianos, se acordaban, ¿no?, del templo anterior, lo habían visto en su niñez. El templo original fue destruido en 587 años antes de Cristo. Y este año que estamos hablando ahora en la historia es 520. O sea, habían pasado 67 años. Entonces, si alguien tenía, digamos, si alguien había llegado a los 80 años, hubiera tenido 13 años cuando fue destruido el primer templo. Entonces iban a recordar. Y Dios pregunta a ellos, ¿quién entre ustedes haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿Qué piensan? Porque entre ellos estaban sintiendo un poco desanimados. Se acordaban la gloria del antiguo templo, la época de oro que había sido para su país. Cuando Salomón era rey y habían extendido su territorio, eran los más buscados del Medio Oriente. Gente iba, rendía homenaje a ellos, traían impuestos a ellos. Era el poder de ese lugar en ese tiempo. Y ahora, aquí estamos construyendo, hemos llegado a cierto nivel después de un mes de construcción, pero muy poca cosa se ve. Se sentían desanimados. Versículo 4 dice, pues ahora, ánimo, Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey, de la familia real, ¿no? Del rey David, en un comienzo. Pero ahora era como gobernador, porque no tenían rey, como eran sometidos al imperio que los había llevado en exilio. Entonces lo llaman como gobernador, pero dice a él como líder del pueblo, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo, Josué, hijo de Josedac, el sacerdote, el sumo sacerdote en ese tiempo. Tú eres el sumo sacerdote, ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Entonces Dios reafirma que Él está con su pueblo y que su espíritu permanece en medio de ellos. Ahora, la base de su confianza en Dios no tiene que ser lo que ellos pueden ver con sus ojos. Esa casa media construida, muy pobre comparando a lo que tenían antes. No es su situación presente, que es que ya no son un país, un imperio, sino solamente son una provincia de un imperio más grande, han sido colonizados. No es el resultado de la mano de sus obras. O sea, no es que hemos hecho gran cosa, entonces por eso Dios nos va a bendecir. Sino la base de su confianza, dice Dios, en mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes. O sea, su confianza viene del pacto que Dios hizo con ellos. Dios básicamente está diciendo, yo les prometí hace mucho tiempo que yo iba a ser su Dios, que yo iba a estar con ustedes. Y su confianza tiene que estar en eso. O sea, nuestra confianza, y para nosotros también, no está en nuestra situación. Si tu situación ahora es difícil, complicado, no tienes nada para mostrar, no demuestra prosperidad tu vida, tienes muchos problemas, no has avanzado mucho quizás, tu confianza en Dios no viene de estas cosas. Si has logrado o no has logrado nada, tu confianza viene del hecho que Dios ha prometido que el que cree en Él y lo acepta a Él como Señor y Salvador, será su hijo. Y Dios ha dicho, yo estaré contigo. Eso tiene que ser nuestra confianza. O sea, nuestra confianza está en el carácter de Dios. Si Dios prometió, Él es fiel y va a cumplir. No se desanimen porque las cosas no han ido como pensaron. No se desanimen porque no hemos avanzado tan rápido como queríamos. Esta iglesia, comenzamos hace varios años en nuestra casa al comienzo, ¿no? Y éramos pocas personas. Algunos aquí no han estado desde el comienzo, quizás recién se han juntado este año y no han visto todas las luchas que hemos tenido, ¿no? Cuando éramos 5 o 6 personas, crecimos a 12, sentimos muy, ya estábamos creciendo, ya es muy grande la iglesia. Y muchas veces yo hablaba con personas y me decían, o sea, ¿en qué trabajas? Y yo decía, no, yo, bueno, trabajo con la misión, con chicos de la calle, y también estoy liderando una iglesia. Ah, ¿qué iglesia? ¿Qué se llama? ¿Dónde se reúnen? ¿cuántos miembros son? Yo, bueno, somos como 8. Y, o sea, casi como disculpándome porque, bueno, es porque somos nuevos, que no hay mucha todavía. Hemos visto que estamos creciendo. O sea, como, casi como con vergüenza, que muy poca cosa se ve todavía. Y yo tuve que aferrarme, y nosotros tuvimos que aferrarnos a que Dios había puesto en nuestros corazones trabajar para Él, comenzar una iglesia, porque Él quería lograr grandes cosas. Y simplemente confiando en Él y en lo que Él quería hacer, tuvimos que animarnos y volver a seguir adelante, marchar, a pesar de dificultades, a pesar de las luchas. ¿Saben que en esta iglesia, antes de bautizar una sola persona, tuvimos 3 funerales? Se fue dos niños, 2 bebés y una persona mayor que murieron, y tuvimos que ir a sus funerales antes de haber tenido a alguien que decía: yo quiero seguir a Dios, yo quiero bautizarme. O sea, fue una lucha grande, pero Dios es fiel. Y como hemos seguido con este mismo ánimo que Ageo trae ahora al pueblo, ya estamos comenzando a ver más fruto. Cada vez estamos creciendo, cada vez más gente está acercando a Dios, cada vez vemos las familias cambiando, diferentes personas uniéndose a la iglesia. Ya no es como antes. Y el propósito de Dios es que sigamos creciendo. Entonces, si eres nuevo y ya has llegado a la iglesia y ves algo ya establecido y dices que pero mi vida no está cambiando, que tengo luchas, que está empeorando más en vez de mejorando, ánimo, te dice Ageo, ánimo. Quizás ves muy poca cosa ahora, pero sigan adelante. Yo estoy con ustedes, no por lo que han podido lograr, no por tus obras, sino por mi promesa, por mi persona. Dios tiene que cumplir su promesa, porque es Dios. Y es celoso, ¿no?, de su reputación y de su pueblo. Ahora seguimos leyendo, versículo 6. Dice: no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces Dios les dice, aunque parezca poca cosa en este momento, el esplendor de esta segunda casa, de este segundo templo, será mayor que el de la primera. Ahora, para que sepan, espero que esto les ayude. Si quieren ir al índice, en las primeras hojas de su Biblia, hay un índice, ¿no?, que tiene un listado de todos los libros. ¿Quieren ir buscando ahí el índice? Quiero explicarles algo. Para que cuando ustedes están leyendo sus Biblias, puedan entender dónde se encaja esas profecías en la historia. ¿Todos tienen ahí el índice? Dice el Antiguo Testamento, primero Génesis, página 1, Éxodo en 58, Levítico, ¿no? Ven esa lista, ¿no? Ahora, esos primeros 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, son conocidos como la ley de Moisés. Y son de la historia desde el comienzo del mundo, desde Adán y Eva, hasta el momento en que están por llegar a la tierra prometida, ¿no?, el pueblo de Dios. Después siguen otros libros de la historia, Josué, Jueces, Ruth, hasta el libro de Esther. ¿Ven el libro de Esther ahí? Todas estas son libros históricos. O sea, cuentan la historia, ¿no?, del pueblo de Dios. Después vienen libros o sea, los judíos los llaman los libros, las escrituras. Son conocidos como libros de sabiduría. Está entre ellos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros que tienen mucha sabiduría acerca de la vida, cómo vivir, acerca del sufrimiento, promesas. ¿Cómo vivir una vida sabia, ¿no?, delante de Dios? Y después vienen los libros proféticos, comenzando ahí con Isaías. Ahora, para entender esos libros proféticos, hay que entender en qué momento el profeta vino y habló a las personas. Entonces, si, por ejemplo, si agarras a Isaías, en los primeros versículos, siempre hay como pistas que te da. Dice, por ejemplo, en el reino del rey Usías pasó esto. O esa es profecía de Jeremías que profetizó en el reino de... Y da un listo, ¿no?, de diferentes reyes. Entonces, para entender qué es lo que estaba pasando, hay que ir a los libros históricos. Por ejemplo, cuando se trata de reyes, generalmente en los libros de rey, Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas, te cuenta la historia, lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué, por ejemplo, Dios estaba enojado con su pueblo en ese momento? Y antes de ser mandados al exilio, casi todas las profecías son de eso, son avisos. Cambien, cambien, cambien. Si no, van a haber problemas. Cambien, van a haber problemas. Cambien. Y estos son los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, hasta el libro de Ezequiel. Porque Ezequiel comienza a escribir cuando ya han sido llevados en cautiverio. Ezequiel fue una de las primeras personas que fueron llevados a otro país. Ezequiel y Daniel escriben desde Babilonia, desde otro país, sus profecías. Después, otra vez vuelve Oseas y Joel, otra vez están saltando atrás, están volviendo al comienzo de la historia, y ahí también son antes del exilio, hasta llegar a los últimos tres libros, que son después del exilio, cuando ya han vuelto al país, ya han vuelto a la tierra prometida, y Dios comienza más a animarles, más es consolarlos por todo lo que han perdido, y más es animarles a que miren hacia el futuro, hacia la llegada de Jesús. Entonces, entiende eso, más o menos, ¿no? Espero que eso les ayude en algo. Ahora, en los libros históricos, termina en Segunda Crónicas, cuando son llevados a cautiverio, y después viene Esdras, Nehemías, Esther, que son también del mismo tiempo que este libro de Ageo. Son después, cuando han vuelto. Están hablando de reconstruir el templo y la ciudad, la muralla de Jerusalén. Ahora, yo espero que eso no les haya aburrido mucho, pero en serio, cuando están leyendo sus Biblias, si llegan a un libro profético, intentan encontrar en qué parte de la historia encaja para poder entender la historia y saber por qué Dios habló así al pueblo. Entonces, para entender a Ageo, tenemos que ir al libro de Esdras, que ahí dice, está en página 481. Porque Esdras habla del primer grupo que llegaron de nuevo a la tierra prometida después de haber estado en cautiverio. Entonces pueden ir buscando en Esdras. Y vamos a leer el último versículo de capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 24. Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada dije que habían, o bueno, hoy también dije, ¿no?, que habían comenzado el cimiento del templo y después se paró la obra durante 16 años. Y esto es lo que habla aquí. Dice, de este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Los profetas Ageo, que es nuestro profeta que estamos estudiando, y Zacarías, que es el libro que sigue a Ageo, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. Entonces, esto está resumiendo lo que hemos dicho, ¿no?, de la historia. Ahora, después de eso, capítulo 5 cuenta que los vecinos alrededor otra vez se acercaron y decían, ¿qué están haciendo? ¿Quién ha dicho que construyen ese templo? No deberían estar haciendo eso. Nosotros estamos sometidos a Babilonia y al rey de Persia que está ahí. ¿Por qué están construyendo ustedes? Deberían dejarlo. Entonces ellos decían, o sea, nosotros fuimos enviados de Babilonia con un edicto diciendo que tenemos que hacer ese templo. Entonces ellos, sus enemigos, escribieron al emperador y para decir, ¿será verdad eso? ¿Acaso no tiene que parar esa obra? Entonces, si saltamos a capítulo 6, versículo 1 de Esdras, ya llegó la carta de sus enemigos al rey Darío. Dice, entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén, que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. O sea, el emperador va a pagar para que construyan el templo. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios, donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenei, gobernador de la provincia al oeste del río Eufrates, y a Setar Bosna y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Que no solo que sus enemigos tienen que dejarles en paz, sino que tienen que levantar impuestos y pagar para que construyan el templo. Volvemos a Ageo. Esta parte que ya leímos, es posible que esa palabra ocurrió justo en ese tiempo cuando estaban enviando cartas, ¿no?, al rey Darío. Si pueden imaginar, ¿no?, el pueblo ha emprendido, ¿no?, una buena obra para el Señor. Vienen los enemigos, quieren hacerlo parar. Quizás no tienen recursos, ¿no?, para terminar la obra. Y se están desanimando. ¿Y qué dice Dios a ellos a través de Ageo? En versículo... estamos en versículo 6. Estamos en versículo 6. Dice, no teman porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa. Es como si Dios está diciendo, mira, esa gente que está molestándote, mi pueblo, yo lo agarro y lo sacudo hasta que cae de sus bolsillos todas sus monedas, y va a caer en su país. Y eso es lo que hizo. O sea, sacudió a todas las naciones, a todo el imperio que había los llevado a cautiverio, y de ahí mandó los recursos, de ahí mandó el dinero que necesitaban para terminar la obra. Ahora, ¿saben algo de la profecía? Cuando leen una profecía en la Biblia, muchas veces los profetas lo que hablan es para hoy. O sea, Dios dice que hay mucha corrupción, tenemos que cambiar. Pero a veces está prediciendo lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, decir, después de un tiempo, yo los voy a llevar otra vez a la tierra prometida. Ahora, esa clase de profecía que está prediciendo el futuro, muchas veces está, ¿cómo decir? O sea, tiene dos dos cumplimientos. A ver, si uno ve una montaña, ¿no? Si han viajado quizás a Cochabamba o algo así, y ven las montañas, uno ve, puede ver, por ejemplo, la cumbre de una montaña aquí, y parece que hay una cumbre de otra montaña ahí cerquita, al ladito, detrás de esa cumbre. Pero algunas sí se han subido, ¿no? Caminando una colina o algo así. Llegas a la cima y la otra cumbre está, o sea, lejísimos todavía. Falta harto para llegar ahí. Y a veces la profecía es así. Que ven, el profeta ve algo, como la primera cumbre, y ve la otra cosa en su detrás, y parece que es todo un evento que está profetizando. Cuando en realidad, desde la primera cumbre hasta la segunda cumbre, hay una distancia grande, un tiempo largo. Y muchas veces es por eso que la gente no entendía por qué venía Jesús con humildad, por qué nació en un pesebre en vez de un palacio, por qué no vino con un ejército grande para matar a los romanos. Porque al leer las profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, leían que Él viene con poder, pero no veían que también había otra montaña antes, otra cumbre, que hablaba de la humildad, que hablaba del siervo de Dios. Hablaba de una persona que se iba a entregar por pecados. Y ellos pensaron que todos juntos Dios iba a venir e imponer su reino en un solo saque. En cambio son dos eventos. La primera venida de Jesús, ahora que ha venido hace 2000 años, y la segunda venida que está por venir todavía, cuando va a llegar con poder, con autoridad, y va a destruir todos sus enemigos. Otra forma de pensarlo es así. A ver si me sale esto. Voy a poner lo que he puesto ahí. Sin mirar así. Un peso dice. ¿Cinco dice? Ocho. ¿Cuánto será? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuántos son? No es un boliviano. Es 1.50. Mira. Ahora uno pensaría, bueno, está haciendo trampa, ¿no? Pero así son las profecías. Uno ve una sola cosa, pero tiene dos significados muchas veces. Y es importante para entender la profecía en la Biblia. Ahora, Ageo ha hablado, ¿no? De cómo va a sacudir Dios a las naciones, va a traer sus riquezas, y cómo el esplendor del segundo templo va a ser mayor que del primero. Pero tiene otro significado también, o sea, o puede tener otro significado también, porque es probable que este segundo templo nunca llegó a ser bañado en oro como el templo de Salomón. Nunca llegó a tener quizás toda esa madera, ¿no? El cedro, recubriendo las paredes y el piso. Nunca llegaron, como pueblo de Israel, tener tanta fama y tanto poder como el tiempo de Salomón. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se llega a cumplir la segunda parte de esa palabra? ¿Saben? En una forma superó la gloria del segundo templo al primer templo, porque al segundo templo llegó una persona muy importante. ¿Saben quién es, no? Que fue ese templo. Jesús mismo, el Hijo de Dios. Él estuvo ahí en ese templo. El templo hace el tiempo de Jesús había sido ampliado y refaccionado, y sí era más grande que lo que ellos pudieron construir en su tiempo. Pero cuando llegó a Jesús ahí y comenzó a hacer milagros en el templo, cuando mostró algo del carácter de Dios a la gente, o sea, Dios mismo en un cuerpo humano, ahí en el templo, ahí el esplendor de ese segundo templo fue mucho mayor que el templo que ellos habían visto antes. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo, no se fijen en lo exterior, las cosas externas, en si tiene oro o plata, si es adornado bonito o no, sino fíjense en que Dios está con ustedes. La presencia de Dios es lo más importante. Entonces, intentando hacer todo eso, aplicándolo a nosotros mismos, pensando, ¿no?, en lo que hablamos la semana pasada también de dónde encajamos nosotros en edificar la iglesia. Primero, no nos distraemos por cosas externas. Por ejemplo, hemos crecido, ¿no? Comenzamos en mi casa, hemos ido en diferentes lugares. Ahora este lugar es mucho más grande que el antiguo lugar que teníamos. Pero no nos fijemos solamente en cuán grande es el local donde nos reunimos. No nos fijamos en ni tanto en cuánta gente está todas las semanas en la iglesia. No nos fijamos quizás en la tecnología. Ya tenemos un teclado que antes no teníamos. Ya tenemos ese telón que no teníamos antes. Ya tenemos nuevos ventiladores. O sea, no se trata de esas cosas externas para decir que como iglesia estamos prosperando. Lo importante es que estamos cada uno buscando a Dios. Cada uno estamos con la presencia de Dios. Si tenemos a Jesús en nuestras vidas, ahí se puede decir que el esplendor de nuestra iglesia está creciendo. ¿Está Jesús aquí? ¿Está en tu vida Jesús? Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es menospreciar los pequeños comienzos. Hemos dicho, ¿no?, que queremos, por ejemplo, tener más maestros, ¿no?, para estar con los niños. Quizás dices, no, yo no sé lo suficiente para poder hacerlo, no podría, que me falta mucho todavía aprender. Pero no menosprecias un pequeño comienzo, ¿no? No dices que no estoy desanimado porque de repente no va a ser como cuando lo hace Sara o cuando lo hacen Jimena y Pedro y los niños salen todos contentos con sus cositas. Yo no podría hacer eso. No se desanimen por estas cosas. ¿Saben que cuando teníamos antes, ¿no?, un grupo para hombres que reunimos cada viernes en la noche? Y cuando comenzamos, era un poco incómodo, no nos conocíamos bien, no había quizás mucha confianza, no compartíamos mucho, era algo superficial. Pero con el tiempo, que cada vez íbamos, cada vez nos conocíamos, ya cada vez más había una amistad entre nosotros, cada vez más había una comunión, y cada vez más la gente sentía la confianza para poder compartir. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Yo tengo ese problema, y podríamos orar los unos por los otros, podríamos bendecir la vida de uno del otro, y ahí se sentía más la presencia de Dios y esa comunión que da su Espíritu. Y lo mismo está ocurriendo ahora con los grupos en las casas, ¿no? En la casa de Margarita, en la casa de Saúl y María Luisa. Al comienzo es un poco incómodo, no nos conocemos bien, no sabemos mucho de las personas, pero la meta es ir creciendo. Y Dios dice, ¿no?, quizás ustedes se acuerdan de otra reunión que han tenido, de otro momento, de otro maestro, de otro predicador, y dicen, yo no puedo, que no va a ser lo mismo, que es muy poca cosa. Y el profeta aquí dice, ánimo, ánimo, porque lo importante es que al obedecer, Dios dice, yo estoy con ustedes. Entonces, anímense a tomar riesgos, anímense a involucrarse, a meterse realmente de lleno con los grupos en las casas, con la iglesia, con los niños, con los jóvenes. Al ir creciendo, nuevos líderes comienzan a tomar responsabilidades, ¿no? Han visto, por ejemplo, que ha compartido Saúl un domingo en la mañana, ha compartido Luis, han visto la semana pasada tocar un teclado por primera vez, ¿no?, Franklin y Jimena. Y uno puede decir, ¿sabe?, no es lo mismo que cuando Pedro toca. Pues, pero sea obvio, ¿no? O sea, por el momento quizás el antiguo músico tiene más esplendor, más gloria. Pero el nuevo, ¿quién sabe qué va a hacer Dios con esas personas que se están lanzando, que están tomando riesgos? Entonces no menospreciamos lo que la gente que se levanta, ¿no?, y intenta y aprende y comienza a liderar. Quizás pueden decir, no es lo mismo que cuando Lidia venía a la casa, ella sabía aconsejar, pero quizás aparece otra hermana que comienza a ayudar y uno dice, mucha, no es lo mismo que cuando estuvo Lidia. Están diciendo lo mismo que la gente decía en ese capítulo, ¿no? O sea, es poca cosa ese nuevo templo que tenemos. ¿Pero qué dice Dios? No hagan esa comparación. Va a ser mejor todavía cuando vamos creciendo, vamos siguiendo adelante. Dios traerá su gloria a las nuevas obras. Lo importante no era que todo sea bañado en oro, Lo importante es que Dios está aquí. Dios está haciendo algo nuevo. Estamos creciendo. Y o sea, finalmente, animarles con esto, ¿no? Yo quiero que puedan sentir algo de la emoción de ser parte de una iglesia que está creciendo, de ver quizás nuestras familias comenzando a venir también a la iglesia, de ver nuestros hijos creciendo en nuevos caminos, en los caminos de Dios, y no cometiendo los mismos errores que nosotros hemos cometido. Teniendo esa protección. Quizás algunos de nosotros nos hemos criado en la calle, pero que nuestros hijos se creen en la casa, ¿no? Y en la iglesia, que tengan buenos amigos. O sea, eso es algo que realmente da propósito a tu vida, una meta concreta que puedes buscar realizar. Y la verdad es que cada persona, la Biblia dice, ¿no?, que el nuevo templo es el templo del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros somos las piedras que Dios está usando para construir su templo. Entonces, cada persona es importante. O sea, si ves una pared y falta un solo ladrillo, o sea, ya es un hueco, ya por ahí entra el viento, los mosquitos o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa puede entrar por ahí, por cualquier hueco. Entonces, cada persona tiene su lugar y cada persona tiene que aportar. Yo quiero que sientan, ¿no?, que yo puedo hacer algo, y al hacerlo, yo tengo la promesa que Dios está conmigo. O sea, si cuando Mary, por ejemplo, está aquí limpiando los baños, o sea, no es algo agradable, y no todo el mundo está ahí a su lado aplaudiendo, felicidades, qué bien. A veces quizás Pedro viene y toca el teclado y ve que toda la gente está reunida ahí, todos están aplaudiendo o cantando alabanzas, y él puede sentir esa satisfacción en ese momento. Mary, cuando viene en la semana, está ahí escondida limpiando el baño, no hay quien le puede decir felicidades, muy bien, qué has hecho. Pero Dios está ahí, y Dios ve, y Dios promete, yo estoy contigo. Y ahí tienes tu propósito, tienes tu identidad, tienes tu desafío, tienes el fruto que Dios quiere sacar de tu vida. Y la satisfacción de saber que Dios me está usando, y esta iglesia está creciendo. Entonces, el versículo ahí 9 termina diciendo, Dios al pueblo dice, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Podemos tener paz con Dios a través de Jesús, ¿no? Y quiero invitar, ¿no?, si todavía no has entregado tu vida a Jesús, si todavía no estás, o sea, decidido no seguir a Él y realmente ser parte de la familia de Dios que Él quiere, puedes hacerlo aún hoy mismo, simplemente diciendo a Dios, yo reconozco que he hecho mal, pero también reconozco que tú eres Dios, reconozco que Jesús murió por mis pecados. Él ahí sufrió el castigo que yo merezco. Gracias por morir por mí. Yo te entrego mi vida. Es así de sencillo. No es que tienes que lograr algo para poder ser aceptado por Dios. No es que tienes que ir tantas veces o tantos meses a la iglesia. Tienes que ir 5 veces seguido y ya puedes pedir a Dios que te acepte. O sea, no es por las obras de nuestras manos, sino es porque simplemente confiar en Dios y en su promesa, en su carácter. Y de ahí, y Él va a ir moldeando nuestra vida. Él va a ir cambiando nuestro corazón. Pero es simplemente por fe. Simplemente es un regalo de Dios, la salvación. Entonces, ¿podemos orar? Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor, quiero animarte que lo hagas. Ahora mismo, ahí donde estás. Simplemente confesando todo lo malo que hay en tu vida, toda la frustración que tienes, todos los errores que has cometido, y le pides perdón a Dios, ahí donde estás. Señor, todos queremos pedirte perdón por las pecados en nuestras vidas, los que ya somos hijos tuyos y los que todavía quizás no están o que quieren entregar sus vidas ahora. Pero Dios, queremos darte gracias por la cruz, gracias que Jesús derramó su sangre ahí por nosotros. y al simplemente confiar en este sacrificio, recibimos de ti la salvación. Dios, queremos ofrecerte nuestras vidas por completo. Queremos aceptar tu invitación de acercarnos a ti. Y Dios, queremos ofrecerte nuestro esfuerzo, nuestras manos, para construir tu iglesia. Dios, para servirte. Gracias, Señor, que nos das esa posibilidad, esa oportunidad de servirte a ti, servir a otros y ser útiles en tus manos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.